Para ahorrar tiempo y evitar charlas aburridas, soy el doctor Gregory House, o sea, Greg, uno de los tres médicos que pasan consulta esta mañana.
Aquí están las historias clínicas.
Y este capullito de Alelí es la doctora Cady, es la directora de este hospital. Por eso, pobrecita, está muy ocupada para atenderlos. Soy especialista en diagnóstico y además en enfermedades infecciosas y nefrología. Además, soy el único médico del hospital que está aquí contra su voluntad. ¿Verdad, cariño? No se apuren. La mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados verán que he hecho mano de esto. Es Vicodina. Es mía y no les doy. No tengo problemas para soportar el dolor. Tengo problemas con el dolor. Espero no equivocarme con ustedes. A veces vengo con un pedo. Que levante la mano quien se venga conmigo.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos una vez más aquí a La Teoría de la Mente. Es un podcast sobre ansiedad, sobre los trastornos de ansiedad, pero sobre todo es un podcast que te ayuda con tu salud mental. Nosotros somos miembros de Amada, www.amada.com y lateoriadelamente.com. ¿Qué queréis contactar con nosotros? Podéis hacerlo a través del correo info@amada.com o también a través del teléfono en el 911198157. Repetimos, 911198157. Recordad, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente y que podéis descargar tanto en iOS como en Android. En el buscador ponéis La Teoría de la Mente y ahí estamos. Es completamente gratuita y también tenéis acceso a todos los contenidos que elaboramos semanalmente. Es como, bueno, pues tener ahí un reservorio de podcasts, de vídeos, de, bueno, todo para tu ansiedad. Y en esta ocasión hablamos de síntomas y hablamos también de uno de los más demandados, quizá uno de los que más os preocupan. Vamos a hablar del mareo, porque el mareo es uno de los síntomas claves para muchas personas que están padeciendo ansiedad y que les asusta mucho, bien por miedo a desmayarse, por vergüenza, por miedo también al descontrol. Vamos a hablar de esto en profundidad. Así que, sin más, nos vemos en el programa. Como sabéis, hacemos seminarios regularmente en los que hablamos de síntomas y la sensación de mareo está entre los principales. Está entre los vividos como más traumáticos, ¿no?, de todos estos síntomas. Vamos a empezar diciendo que los mareos pueden estar provocados por varias causas, como problemas en el oído, en la vista, puede haber problemas cervicales. Lo que vamos a hablar en este caso es de los mareos provocados por la ansiedad. Entonces, antes de que os diagnostiquéis y veáis la etiología, la causa, os recomendamos que hagáis un chequeo. A veces el mareo no es solamente un problema de ansiedad. En muchísimas ocasiones el mareo tiene que ver con, como digo, otras causas orgánicas. Entonces, bueno, lo primero que yo haría sería eso. Ahora bien, una vez que hemos descartado toda causa orgánica, o puede haber un principio de causa orgánica, pero que quizá no justifique tampoco estas sensaciones, veremos que el mareo es un síntoma que efectivamente provoca mucho malestar y provoca mucho miedo a las personas que lo están padeciendo. Una de las primeras diferenciaciones que podríamos hacer sería separar entre el vértigo, esa inestabilidad súbita, repentina, que está acompañada de, de esa visión en túnel, la sensación subjetiva de aturdimiento, de debilidad en las diferentes zonas musculares, casi como que te caes, ¿no? Del mareo por ansiedad. El vértigo es mucho más probable que tenga una etiología orgánica, o sea, es decir, aquí estaríamos hablando de personas que tienen alguna cuestión cervical, estaríamos hablando también, de alguna dificultad también en el oído interno. Pero en el caso del mareo, el mareo es una sensación mucho más sorda. La sensación de mareo es una sensación estable en el tiempo y es una sensación que no es tan, por ejemplo, no está tan acompañada de mareo en el estómago, no está. Esta sensación es una sensación de inestabilidad. Y esta sensación de inestabilidad casi como que conecta muchas veces con el miedo a la inestabilidad. El miedo a desmayarse, el miedo a no parecer seguro, el miedo a caerse, el miedo a, en un momento determinado, perder el control, ¿no? La ansiedad hay que entender que es una respuesta fisiológica normal de nuestro cuerpo y que aquí lo estamos estamos tomando uno de sus síntomas como lo peligroso. Se producen muchos cambios en nuestro interior, es decir, ya sabéis, se acelera el corazón, se retira la sangre de la superficie del cuerpo para llevarla a los músculos, se estrechan los vasos de la piel, se ensanchan los de los músculos, la respiración se acelera, aumentamos el aporte de oxígeno en sangre, se enfría la piel, se ordenan las glándulas sudoríparas que empiezan a sudar, las pupilas se dilatan, o sea que con eso muchas veces se amplía la visión. Una de las cosas que hablamos es esa visión periférica que se produce en estados de ansiedad y que tiene una función evolutiva. Pues tener una visión que abarque un rango mayor a veces era bueno, porque tampoco es necesaria en momentos de peligro una gran nitidez. Es decir, sacrificaríamos lo que es la nitidez por el mayor espacio o mayor amplitud. Por eso, a veces las sensaciones de inestabilidad van a aparecer, porque tenemos una visión casi como si estuviésemos en peligro. Nuestro cuerpo está reaccionando ante una posible amenaza. Las sensaciones que experimentamos y que nos pueden indicar que el mareo producido por la ansiedad es efectivamente esa ansiedad es cierto aturdimiento, es esa debilidad generalizada, es esa sensación de estar como flotando. Hay determinados factores que hacen que aparezcan los mareos y que se mantengan en el tiempo. Uno de los principales va a ser la respiración, porque ya sabéis que en situaciones en las que tenemos unos niveles altos de ansiedad, nuestra respiración cambia. Nuestra respiración es más rápida, es más superficial y además es torácica. Cuando aumentamos la tasa de respiración por encima de las necesidades de oxígeno de nuestro organismo en un momento concreto, podríamos decir que estamos hiperventilando, esto es, hay mayor cantidad de oxígeno de la que necesitamos y disminuye el dióxido de carbono. Esta bajada de dióxido de carbono va a producir una disminución de oxígeno en el cerebro para favorecer ese aumento de la capacidad del organismo para responder ante la amenaza. Como efecto colateral de esa hiperventilación, pueden aparecer síntomas como el mareo, la inestabilidad, junto con el cansancio, la taquicardia, la desrealización, la despersonalización. Tened en cuenta que muchas veces las personas creen que no están hiperventilando porque simplemente no están en ese momento provocando un espectáculo ni respirando de una forma brusca en ese momento. Lo que está pasando en muchas ocasiones es que esa respiración, esa hiperventilación es muy, 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 muy sutil. Entonces, esa respiración que es muy sutil tiene siempre un equilibrio que está al filo entre ese oxígeno y dióxido de carbono. Basta una ligera descompensación para iniciar esos síntomas de mareo. Otro factor que va a ser fundamental es el de la tensión muscular. Ante situaciones que nos producen mucho miedo o angustia, se forma una coraza muscular. Nuestros músculos se tensan como mecanismo de defensa o de huida. Esta tensión muchas veces se va a localizar en esa zona cervical, entre los hombros y el cuello. Especialmente esa tensión va a aparecer esa aparición de mareos. ¿Por qué? Porque constriñe también la sangre que va a llegar y que va a llevar hasta el cerebro. La frecuencia cardíaca también es algo, un factor que vamos a tener en cuenta, porque cuando estamos ante una situación que produce miedo, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar y también nuestra tensión arterial. Una vez que el episodio ha pasado, nuestro cuerpo va a reducir la tensión arterial para regularizarla, y es entonces cuando va a aparecer ese mareo. Es un mareo post-tensión. Y otra de las causas para nosotros muy fundamental siempre que estamos hablando de este mareo psicogénico, estaríamos hablando de la sobrecarga mental. Cuando mantenemos unos niveles muy altos de ansiedad, nos encontramos en un estado de alarma continuado en el que se están favoreciendo además todos esos pensamientos repetitivos. Son pensamientos, pues eso, que son muy acuciantes y que normalmente son circulares. Quizá en momentos de estrés, en momentos de tensión, nuestra visión mental casi es como que se cierra en forma de túnel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente es un espacio que estamos dejando muy, 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 muy... pues eso, estamos favoreciendo de una manera tremenda precisamente el chequeo constante. Porque comprobamos el síntoma una y otra vez, volvemos a entender que así nos estamos sintiendo y alimentamos ese síntoma con nueva ansiedad. Tenemos que tener en cuenta que si nos fuésemos a desmayar, no se aceleraría el corazón, no nos sentiríamos tensos ni respiraríamos de forma agitada. ¿Y sabes por qué? Porque en ese preciso momento el sistema está en funcionamiento. El sistema que está en funcionamiento es el sistema simpático, que es el contrario que el sistema parasimpático, que es el que va a producir el desmayo. El mareo tiene un componente, como decimos, muy obsesivo. Intentamos controlarlo, mantenerlo. Intentamos ver, como casi todo lo que nos preocupa, intentamos verlo para poder controlarlo. Pero ya sabemos que eso es un movimiento que termina produciéndonos siempre mucha más ansiedad. Y unido a este sentimiento de vulnerabilidad que nos produce el mareo, aparece también a veces el miedo al ridículo por esa inestabilidad que estoy sufriendo y que nos está provocando el desmayo. No es infrecuente que... Igual que hay muchos síntomas, en este caso que aparecen mucho más en mujeres que en hombres, en el caso de los hombres, los mareos por ansiedad hemos detectado que son más frecuentes. Quizá por esa sensación de miedo a la vulnerabilidad, al ridículo, a que puedan ver nuestro miedo. Vamos, estamos viendo que es un componente que tiene más que ver con la biología, tiene mucho más que ver con la educación que hemos recibido, ¿no? Los hombres siempre tenemos que mantenernos en esa postura en la que casi no pasa nada, ¿no? Entonces hay personas que evitan al final determinadas situaciones, como pueden ser, bueno, los centros comerciales, los supermercados, los espacios donde podemos encontrar muchos estímulos y que alimenten también ese bucle también de mareo. Pero también ocurre que la persona lo vive como un continuo, ¿no? Ese mareo. Lo mantenemos durante gran parte del día debido a esa atención. El mareo nos puede acompañar a primera hora de la mañana, por la tarde, incluso durante todo el día. Pero es interesante ver cómo desaparece cuando de repente nuestra atención no está fijada en el mareo. O cuando nos distraemos con algo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
Solo quería pedirle su opinión, doctor. El lunes es su cumpleaños y está enfadada porque voy a comprar una tarta
larga. A mis amigos no les gusta.
Por eso ha venido.
El azúcar es la primera causa de obesidad en América.
¿Quiere que un médico la asuste sobre los peligros del azúcar?
Sí, tiene que controlar su peso.
Bueno, ¿sabes? Qué pena me dan tus amiguitos, porque no tienen una madre como la tuya que sabe que el azúcar causa lesiones cardíacas, apendicitis y pie de atleta.
Es que está engordando horrores.
No, mujer, claro, si la entiendo. Quiere que adelgace un poco para que lleve ropa bonita como usted. Me encantan los brazaletes. ¿Y si van las dos iguales? ¿Pasarían por gemelas? ¡Oh! No puede ser su hija, es imposible, es demasiado joven. Feliz cumpleaños. Cómplesela con azúcar, coño.
¿Cómo se viven los mareos por ansiedad? Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a acercarnos a esas sensaciones de mareo que muchas personas experimentan en momentos de ansiedad. Situaciones en las que nuestras alarmas internas se disparan, en las que, si ya de por sí nos es difícil conciliar esa agitación emocional que sentimos, pues se suma una percepción de inestabilidad que causa un intenso malestar y, como consecuencia, lo retroalimenta. Nos preguntamos, ¿cómo se vive esos mareos que las personas padecen cuando tienen ansia? ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos mareados? ¿Hasta dónde podemos sentirnos condicionados por este síntoma? Bueno, pues hoy para responder todas estas cuestiones vamos a contar con unos invitados de honor, personas que, bueno, pues muy generosamente desde nuestra consulta nos han compartido sus testimonios y nos van a hablar de esas experiencias personales con los mareos y la ansiedad, y a los que hoy desde aquí también pues vamos a agradecer su colaboración. Dice uno de nuestros pacientes, es la sensación de inestabilidad que conlleva un entorno móvil. No tanto de que gire o dé vueltas, sino de falta de quietud, como si no tuviese arraigo. Así es como describe el mareo, bueno, pues una de estas personas que lo sufre. Y es que la sensación de inestabilidad es la respuesta unánime para describir la experiencia que da pie a darnos cuenta de que estamos mareándonos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al chequear esa sensación de pérdida de equilibrio momentáneo, algunos la describen como un malestar general, pero para otros existen matices concretos, localizándolo como sensaciones en la cabeza. Como dice otros de ellos, que nos contaba, en ocasiones comienza con un choque dentro de mí, como si golpease de forma brusca y rápida, y otras veces menos fuerte. Siento como si hubiese pequeñas corrientes eléctricas en el cerebro. O como para Paula, que siente el mareo como un indicio de un inminente dolor de cabeza que casi siempre se centra alrededor de la sien o en los ojos. Pero también hay otras sensaciones localizadas en la percepción visual y que a veces se describe como ver raro, como no poder fijar la vista o como que todo parece una ensoñación. Los tonos parecen más pálidos, casi blanquecinos y velados, como si estuviera viendo a través de un vidrio. Y luego también tenemos que hablar, bueno, pues de otros síntomas añadidos que pueden ir encadenándose según el organismo de cada persona y de cómo entendamos lo que nos está pasando en esos momentos. Puede que nos parezca que estamos teniendo una bajada de tensión, aunque cuando el mareo es el producto de un estado de ansiedad, en la mayoría de casos, las veces que lo comprobamos no es así, la tensión no está baja, ya que lo que realmente sucede es una subida momentánea de la presión arterial. Y puede también que se acompañe de otras sensaciones alternativas, como la que nos han descrito anteriormente, pues malestar, tener el estómago revuelto, perder el color de la cara, mezclas de sofoco y sudoración excesiva, tras estos episodios que al final luego, bueno, pues se pueden tornar en escalofríos. Lo que ocurre es que estas experiencias de mareos, pues muchas ocasiones no se queda como algo momentáneo que ha podido percibirse de una manera desagradable, sino que acaban asustándonos. Y como consecuencia, pues nuestra imaginación se dispara. Muchos de los testimonios nos dicen que su peor temor al sentirse mareados es pensar que no van a poder mantener el equilibrio, que van a desmayarse y que finalmente se van a caer al suelo. Hablan de desorientarse, de quedarse inconsciente, de quedarse atrapados y ser conscientes de que se han quedado atrapados en su propio cuerpo, ¿no? Son de los pensamientos que más se suelen cruzar en esos momentos de síntomas desagradables. Pero no solemos quedarnos solamente ahí. También juega a imaginar situaciones desastrosas, como las que nos comentaba Paula, que decía, temo tener un accidente o provocarlo si me mareo en alguna situación en la que se pueda dar el caso, como por ejemplo cruzar un paso de peatones, estar conduciendo en las alturas, en el metro. Y luego también existen temores más profundos, que seguro que los que estáis escuchando este podcast os van a resultar familiares. Imaginaciones que van más allá y nos plantean escenarios catastróficos e irreversibles como los que nos describía nuestro paciente Fer, que no tienen tanto que ver con perder el conocimiento y caer, sino más bien relacionados con el hecho de que no deje de estar así nunca. Temiendo no poder seguir trabajando o que no vaya a poder conocer a nadie por estar así. Incluso es frecuente creer en desenlaces como los que imagina Belén, que describiéndolo con humor dice: si nos ponemos en lo peor, me imagino que me voy a morir. Y en mi epitafio pondrá: por un mareo, aquí me veo. Ella ha aprendido poco a poco, a también desdramatizar algo que otras personas viven con verdadero horror. Pensar que se van a morir. O pensar que me iba a volver loco, como también nos compartía Enrique. Al igual que respondía uno de nuestros participantes, que decía: si la situación de mareo extremo se perpetuase con la sensación absoluta de falta de control que lleva en mí, pienso que al final podría acabar perdiendo la razón. Como observáis, los mareos no solo se quedan en sensaciones físicas, sino que tienen como desenlace en muchas ocasiones que la imaginación empiece a brotar en las personas, cada uno orientándose, bueno, pues en su peor fantasía, ¿no? Vamos a ver también que hay mareos que están muy relacionados con todo el tema social. Se viven como una muestra de vulnerabilidad, como el miedo a asustar a otras personas, a quedarse en el suelo y todos los ojos mirando. De hecho, bueno, pues una de las cosas que nosotros hemos comentado en alguno de nuestros podcasts es que en los casos de ansiedad o de fobia social es muy común que observemos este miedo al mareo y, en consecuencia, miedo al desmayo. Todas estas creencias asociadas al mareo aumentan nuestra ansiedad y, por tanto, pues entramos en un círculo donde se retroalimenta. Estamos pendientes de si estamos o no mareados en cualquier momento, de si tenemos un síntoma que nos va a llevar a marearnos, de si este es un contexto adecuado para marearnos, porque también encontramos en muchas ocasiones que hay contextos en los que vale, pero hay contextos en los que está prohibido. Así que hemos preguntado a nuestros confidentes si han observado situaciones en las que les parezca que son más propensos a experimentar síntomas de mareo. Algunos de nuestros pacientes notan marearse cuando hay cambios de luz o en situaciones en las que están tan a gusto que se exaltan demasiado. Pero casi por unanimidad identifican que les influyen los cambios de tiempo, sobre todo cuando hace mucho calor y cuando están en un sitio con mucha gente o ruido, sobre todo si es cerrado, por ejemplo, los sitios como los centros comerciales. Decía: cuando voy andando y me salgo de mi zona segura, el primer síntoma que aparece es el mareo, nos contaba Belén. Pero tenemos que pensar que esto de la zona segura no solo se limita a localizaciones y distancias, sino que también hay numerosas situaciones que tienen que ver con lo social. Como decíamos anteriormente, que los mareos se manifiestan como una reacción instintiva a contextos en los que nos sentimos inseguros, como por ejemplo momentos previos a tener que hablar en público, por la sensación de estar expuesto a las miradas, a los oídos de los demás, o a situaciones estresantes que consideramos que se vean comprometidas nuestras relaciones, como por ejemplo las discusiones. ¿Y qué haces cuando de repente sientes que te estás mareando? Bueno, pues también les hemos hecho esta pregunta. Y muchas de las personas nos han comentado reacciones totalmente instintivas que hacemos cualquiera si notamos que nos estamos mareando. Por ejemplo, agarrarse donde puedan, sentarse, beber agua, incluso echarse agua por la cara y la nuca y, bueno, pues en consecuencia esperar a que se pase. Pero al final el problema de este tipo específico de mareo es que dispara pensamientos terroríficos que la persona también se ve obligada a manejar. Por ejemplo, nos decía uno de ellos que si es repentino, lo automático es sujetarme donde pueda. Pero no tanto por un miedo a caer, sino por la necesidad de aferrarme, de buscar seguridad. O este otro testimonio que nos decía: me agarro con fuerza a lo que puedo, o toco algo para sentir ese contacto con la realidad, sentir que estoy aquí. O comienzo a hacer movimientos con un pie, en el que podamos comprender que el mareo puede ser un síntoma de la ansiedad, pero también una sensación que refuerza el miedo e incrementa la ansiedad. Cuando marearnos es mucho más que una serie de sensaciones físicas y perceptivas, reaccionamos buscando desesperadamente sentirnos estables, en un lugar tranquilo, en un lugar seguro, en donde no se nos note. Y ahí, pues empezar a poder manejarlo. Algunos diciéndose a sí mismos: para. Otros: esto ya lo conozco, no pasa nada. Entretente y no le des más importancia. u otros como Fer que decía, depende mucho de mi estado emocional. Puedo ser más lógico y repetirme que es solo una situación temporal. Seguramente un pico de ansiedad y centrarme en no hiperventilar o en concentrarme en lo que sucede a mi alrededor en vez de solo mirar dentro de mí. O puedo dejarme llevar por el pánico, ponerme en pensamientos catastrofistas y terminar huyendo de la situación. Viene a ser un poco un ubícate y no te dejes llevar por estos pensamientos, ¿no? Es un poco el intento que nos está contando nuestro paciente. Y claro, a estas alturas, pues ya nos podemos imaginar que detrás de todos estos testimonios hay experiencias suficientes como para sentir que el mareo por ansiedad puede tener un gran impacto en el día a día de las personas. Algunas personas son hipotensas, además de tener ansiedad, lo que les dificulta mucho el poder identificar la naturaleza de su mareo. Pero no creamos que las personas que no tienen desajustes en la tensión les resulta más sencillo. Mareo y ansiedad suelen ir de la mano en mi caso. A veces es difícil distinguir cuándo ocurre uno y otro. Y si uno es causante de la otra y viceversa, nos contaba Paula. Todos nuestros pacientes nos transmiten lo complicado que les supone convivir con este síntoma. Porque uno pretende controlar el cuerpo controlando la mente. Y esta es una estrategia que a menudo resulta fallida. Pensar que me vuelva a pasar otra vez me genera muchísima angustia, comentan muchos de ellos. Y fue entonces cuando les preguntamos, ¿qué supone para ti el mareo? Pues aquí van algunas de las respuestas. Es muy incómodo, condiciona a la hora de hacer las cosas. Es un gran limitante, no solo por el mareo en sí mismo, sino por el miedo constante a que me pase algo más. He limitado ciertas actividades de mi vida y me enfrento con dificultad a otras tantas. Es limitante en tanto en cuanto no sé cuándo me puede ocurrir y hay actividades que evito por miedo. Es la situación más incapacitante que conozco porque me da la sensación de que todo falla. En mi caso, se agrava porque en todo momento sé que no hay nada físico, sé que soy yo mismo quien lo produce y quien no sabe atajarlo. Es difícil, porque creo que es la mayor sensación de indefensión que he sentido en toda mi vida. Todas y todos coinciden. El mareo es dificultad, incomodidad, una limitación para su motivación y en ocasiones un motivo para decidir evitar experiencias. Algo que si no se ataja con un acompañamiento terapéutico y con compromiso de trabajar con nosotros mismos, claramente reduce nuestra calidad de vida y termina en muchas ocasiones deteriorando enormemente nuestra idea de quiénes somos o de nuestras capacidades. Porque marearse no es solo sentir una sensación de vértigo.
Una vez hemos descartado que nuestros mareos proceden de un problema orgánico, nos encontramos ante el desafío de enfrentarnos a este síntoma de la ansiedad que tanto quebradero de cabeza ocasiona a muchas personas. Así que, ¿qué hay que hacer con los mareos de ansiedad? Vamos a darte una serie de consejos prácticos para trabajar el síntoma del mareo. En primer lugar, deja de luchar. Parte quizá del problema es que siempre asociamos el mareo a un trastorno de ansiedad y obviamos que el mareo es un síntoma muy obsesivo. Esto quiere decir que buscar desesperadamente que la sensación se vaya puede provocar efecto rebote, es decir, que no pares de buscarlo y por ende voy generando cada vez sensaciones de más mareo. Siempre podríamos comparar este síntoma con el picor. Estamos en la cama, nos pica la espalda, nos obsesionamos con tener que dejar de percibir el picor. ¿Qué nos pasa? Pues que nos acaba picando todo el cuerpo. ¿Es posible que el mareo se avive debido a esta lucha porque intento zafarme de él? Generalmente, el tratamiento no se enfoca en eliminar desesperadamente el mareo, sino entender por qué este me preocupa tanto y atajar de esta manera el origen. El mareo, por ejemplo, suele ser un síntoma muy común en personas que temen perder el control o en personas con ansiedad social. cuando marearse deja de ser algo tan importante en sus vidas, paradójicamente, el mareo deja de ser el protagonista de nuestras vidas, o incluso lo dejamos de percibir. Deja de plantearte lo que no vas a poder hacer con el mareo o cómo va a ser tu vida, y vive. Te aseguro por experiencia propia que mareado se pueden hacer muchas cosas. Enfoca. Eso es lo que nos diría el señor Miyagi. Enfoca, Daniel-san. Tu atención está en la base de tus síntomas. Imagina que tu angustia es como una hoguera. Pero piensa que esa hoguera necesita madera. ¿Y cuál es esa madera? Pues como has adivinado, son tus preocupaciones. ¿Y cuál es una de esas preocupaciones? Pues el propio mareo. Así que enfoca. No te centres en tu mareo, no le des de comer. Enfoca hacia dónde quieres ir y qué quieres hacer. Respira. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mira cómo estás respirando. Muchos de los mareos producidos por la ansiedad tienen que ver con la forma en que respiramos cuando estamos ansiosos. ¿Y cómo es? Pues que estamos hiperventilando. Hiperventilar es el proceso en el que entra nuestro cuerpo cuando consumimos más oxígeno del que necesitamos. Y disminuimos el dióxido de carbono, es decir, estamos hiperoxigenados. Esto no es un proceso peligroso en sí mismo, pero sí nos puede producir síntomas que, mal interpretados, nos pueden generar todavía más ansiedad. En muchos procesos de hiperventilación se producen pequeñas anoxias. El oxígeno que llega al cerebro es algo menor de lo que se suele recibir. Reiteramos, no estamos hablando de nada peligroso, ya que el oxígeno se reparte en los grandes músculos que al fin y al cabo serían los que necesitaríamos usar en caso de tener que hacer frente a un peligro real. Por lo tanto, un buen patrón de respiración es una técnica útil para disminuir la sensación de mareo. En la propia app de la teoría de la mente tienes ejercicios para trabajar la respiración. Y por último, vigila tu tensión muscular. La tensión muscular es otro de los procesos que están muy implicados con el síntoma del mareo. La mayoría de la gente que acude a nuestra consulta tiene problemas con la zona cervical, que es una de las zonas de más acumulación de tensión. Cuando una persona vive con miedo a enfrentarse a determinadas situaciones, sus músculos se tensan como reacción, como mecanismo corporal de defensa o de huida, pero no solo este proceso surge ante circunstancias concretas, sino también ante el hecho de estar imaginándolas. Para tu mente, lo que pasa y lo que imaginas a veces no tiene demasiada diferencia. Hay personas que generalizan el sentimiento del miedo como algo continuo en su día a día, lo que provoca una tensión corporal y un malestar general del cual no es consciente muchas veces. Así que lo normal es esa coraza muscular que has aprendido a tener todos los días, y esa coraza muscular también tiene sus consecuencias. La tensión muscular se normaliza, perdemos la capacidad de identificar, pudiendo estar horas con los músculos encogidos sin apenas darnos cuenta. Es por ello que uno de los ejercicios más interesantes que podemos aprender son aquellos relacionados con crear conciencia corporal. Ejercicios como la técnica de Jacobson, es decir, la relajación progresiva, nos puede ayudar mucho si quieres iniciarte en este proceso de concienciación de la tensión de tu cuerpo. Y bueno, esperamos en principio que estos tips, estos consejos puedan ayudarte con tu síntoma, y sobre todo recuerda, no se trata de luchar desesperadamente, sino de escuchar nuestro síntoma, que siempre acaba siendo la fiebre de una infección a la que muchas veces hemos prestado poca atención. Y hasta aquí hemos compartido un programa más con vosotros. Hemos hablado de ansiedad, en este caso uno de los trastornos o uno de los síntomas que para muchas personas nos comentan es más incapacitante. Volveremos la semana que viene con nuevos contenidos para esto, para que vayamos mejorando nuestro día a día con nuestra salud mental. Hasta la próxima.
Thank you.